Señor Jesús, confiamos en ti una vez más para proveernos tu palabra fresca, tu palabra viva, que puede partir el alma del espíritu, para que podamos rechazar y negar el alma y andar conforme al espíritu siguiéndote. Amén. Queridos santos, tenemos que volvernos al Cantar de los Cantares, capítulo 7, versículos 10 y 11. Pues realmente 11 y 12. Ya hemos visto que el Espíritu Santo tomó 7 capítulos con muchos detalles para describir cómo el rey Salomón cautivó y transformó la campesina. Para poder hacerla su igual, como Eva para Adán, su complemento, no solo una esposa amorosa y hermosa, pero un complemento que puede ser, como Pablo dice en 2 Corintios 6:1, que puede ser su colaboradora. Nuestro Dios tiene un propósito. Él no es una estatua Buda. Él es un Dios que tiene propósito. Y este propósito debe interesarnos, debe ocuparnos. El Señor Jesús dijo en Juan 2, el celo, pues o Juan lo dijo hablando del Señor Jesús, el celo de la casa del Padre me ha consumido. Hermanos, queremos tal celo. No una obsesión, no fuego extraño, pero el celo santo, inspirado por el Espíritu, empapado con Cristo, que anhela compartir con Él en sus intereses aquí en la tierra. Como dijo el hermano Darby en la canción que tenemos. Oh, el gozo de ser nada, de tener nada y de ver nada, sino el Cristo viviente en gloria y ocuparnos con sus intereses aquí en la tierra. No hay nada más. Ser ocupados con Él, absorbidos por Él, constreñidos por su amor, no solo para recibir los besos de su boca con el principio de Cantares, sino como para el final de los Cantares, para ser su colaboradora. Pero hay diferentes maneras de entender esto, hermanos. Por un lado, debemos inspirar el más nuevo creyente a abrir su boca y testificar por Cristo desde día uno. El hermano Watchman Nee, en las lecciones para creyentes nuevos, tiene un capítulo, se me olvidó el título, en el principio, donde dice, ayudar los nuevos creyentes a confesar su fe en el Señor desde el mero principio. Porque si no abren su boca y si no confiesan su fe en el Señor desde el principio, dice, si no lo hacen durante el primer año, es posible que van a permanecer toda la vida un cristiano silencioso. Oh, hermanos, tal vez esto ha sido la causa de la demora del regreso del Señor. porque los nuevos creyentes no han sido ayudados a abrir sus bocas y confesar que ya yo soy cristiano, ya yo me he bautizado. Yo quiero seguir en pos del Señor Jesús y tú debes seguir conmigo, amigo. También el hermano Witness Lee, cuando volvió a Taiwán en 1986, por allí, para iniciar el entrenamiento, para perfeccionar a los creyentes allá, para evangelizar la isla y para salir de la mortandad, él escribió las lecciones de vida. Lección 1, creo que es la seguridad de la salvación. Lección 2, la salvación de la familia. Dios salva por familias. Él salvó la familia de Noé. Él salvó la familia del carcelero en Hechos 16. Él no quiere salvar un solo, Él quiere salvar toda la casa. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Hermanos, debemos tener tal fe y debemos tener tal ejercicio y oración. Señor, gracias que la salvación vino a mí, pero yo quiero que se extienda a toda mi familia. No solo mi familia de sangre, mi familia alrededor, mi familia extendida, mi familia política. Si solo nos interesamos nuestra familia de sangre, somos egoístas, hermanos. Tenemos que tener un corazón ensanchado, como Pablo dice en 2 Corintios capítulo 6. Ensanchaos, Corintios, sus corazones son estrechos. Permítanos entrar en su corazón. Yo creo que a veces Dios quiere agarrar nuestro corazón con sus manos y ensancharlo para que podamos tener una carga para otras personas. Que no seamos cristianos silenciosos y que no seamos cristianos egoístas, pero que seamos como la Sulamita, los que conocemos el corazón de nuestro amado y añoramos ser sus colaboradores conforme a su corazón. Pedro dice en 1 de Pedro 5, ancianos, pastoread el rebaño de Dios según Dios. Hasta los ancianos a veces olvidamos. No estamos aquí solo para buscar más espiritualidad. Estamos aquí para cumplir el deseo eterno de nuestro Dios. Él quiere edificar la iglesia. Es la iglesia, la ciudad sobre la colina, que no puede ser escondida. Su luz brillará. Su testimonio saldrá. Hay unos versículos que yo amo. Yo voy a buscarlo mientras hablo. En Isaías, siempre el pueblo de Dios llega a ser introspectivo y introvertido. Dios tiene que salvarnos de esto. No queremos ser activistas, esforzándonos en la carne, según la vida natural, pero tampoco queremos ser cristianos introvertidos, egoístas y silenciosos. Queremos ser como Nehemías, un hombre muy normal, con ningún don especial, pero un hombre que fue apropiadamente agresivo. Hermano Lee escribió un libro que se llama algo como esto, Apropiadamente Agresivos. Somos hermanos emprendedores. Debemos ocuparnos en los intereses de nuestro Padre, tal como el Señor, como nuestro modelo, nos llamó a ser. En cuanto a su segunda venida, que está en capítulo 8 de Cantares, Jesús dijo qué hacer antes de su segunda venida. En Cantares 8, ¿qué debemos hacer antes de capítulo 8, que habla del arrebatamiento de la Sulamita? Pues los versículos 11 y 12 en capítulo 7 nos dicen: debemos tener un corazón constreñido por el Señor, que es uno con su corazón, preocupado, interesado en sus intereses aquí en la tierra, su viña, su rebaño, su iglesia, los hermanos. Y no solo esto, debe extenderse, extenderse y extenderse. Como el Señor dijo, el fin no vendrá hasta que este evangelio sea predicado en toda la tierra habitada. Esto es lo que motivó los misioneros en los 1800 a dejar su bonita, lujosa Inglaterra, el superpoder en ese tiempo, y dejar todas sus comodidades para ir a China, un país muy atrasado, para llevar las buenas nuevas del Evangelio a los chinos, a los indios, a los africanos. Durante esta época que el Espíritu de Dios se movió en la tierra, el Evangelio se extendió a mucho de la tierra habitada. Claro, la hermana Barber fue a China, parte de este llamado del Señor. Si no han leído su biografía, está en Chicago Bibles and Books. Se llama Una semilla sembrada en China. M. E. Barber. Nuestro testimonio, nuestro amor, nuestra carga para participar con el Señor en su obra como sus colaboradores apropiados, apropiadamente agresivos. Yo no creo que va a haber pasivos en su reino. El Señor Jesús dijo: el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan. No lo dejan pasar. Los fariseos no los van a detener, van a forzarse, van a entrar por la puerta, aunque son excomulgados de la sinagoga por seguir el Nazareno, que los religiosos despreciaron. Hermanos, seamos preparados para sufrir vituperio por seguir en pos del Señor. En Romanos 15, hablando del Señor Jesús, dice que Él llevó el vituperio del Padre. ¿Por qué? Porque Él quería complacer su Padre, porque amaba a su Padre, y el celo de su Padre le devoró. Él sabía que tenía un corto tiempo, solo 3 años, y Él se dedicó absolutamente para hacer toda la voluntad de su Padre. En Juan 17, creo versículo 2 o por ahí, 3, dice: Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Dice: he cumplido, te he glorificado en la tierra, acabando la obra que me diste que hacer. También dijo en Juan 4, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre y acabar su obra. Su obra, finalmente, no es solo para Jerusalén o para los judíos. Su obra es para toda la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió su Hijo unigénito para que todos los que crean no perezcan, mas tengan la vida eterna. Nuestro Padre desea que todos tengan la oportunidad de recibir la vida eterna, de ser salvos, y no solo salvos, sino para conocer, tener el pleno conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2:4. Yo creo por ahí. El pleno conocimiento de la verdad significa, él necesita muchos hijos constituidos con la verdad, que aman la verdad, que estudian la verdad, que oran la verdad, para que llegue a ser su testimonio. Cuando Jesús se puso de pie delante de Pilatos, dijo, para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Esto es nuestro deseo, hermanos y hermanas. Somos su Sulamita, le amamos más que todo, él es nuestro supremo amor, le seguimos, prestamos oído a su palabra, a su guía, a sus llamados, con esta expectación, que un día seremos sus colaboradores apropiados. Hasta que toda la tierra sea impregnada con este evangelio del reino. En Isaías capítulo 62 dice, por amor de Sión, donde estaba la casa de Dios, donde estaba el templo de Dios, donde estaba el reino de Dios, por amor de Sión no guardaré silencio. Y por amor de Jerusalén no me quedaré quieto hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación como antorcha encendida. Hermanos, el profeta lloraba, clamaba, que esta salvación se extienda, que resplandezca como una torcha encendida. Y luego en versículo 6 dice, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto centinelas. Oh hermanos, que seamos estas centinelas. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto centinelas. Todo el día y toda la noche jamás guardarán silencio. Jamás guardarán silencio. Los que hacéis que Jehová recuerde, no estéis mudos, ni le deis descanso hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Para nosotros, Jerusalén y Sion es la iglesia, hermanos. Es la vida de la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Aunque la cristiandad está desolada, llena de cosas que deshonran al Señor, lleno de sistemas, de clérigo y laicado, de jerarquías, de divisiones, de denominaciones, incluso según Apocalipsis 17, abominaciones. Hermanos, el Señor quiere recobrar su iglesia. Él quiere recobrar su testimonio en esta tierra. Esto es lo que representa Sion y Jerusalén. Debemos unirnos a Él Y cuando nos unimos a Él con esta carga, Él nos unge más. Él nos fortalecerá más. Por amor de Sion, no guardaré silencio. Y por amor de Jerusalén, no me quedaré quieto. ¿Hasta cuándo? Hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación como antorcha encendida. Señor, levanta tu iglesia. Levanta tu iglesia en la tierra. Levanta tu recobro. Levanta tu testimonio. Esta es nuestra obra, hermanos. No estamos buscando una organización. No estamos buscando un nombre en la tierra, una nueva denominación grande, potente, alabada. Estamos buscando que este testimonio apropiado de la vida de la iglesia puede extenderse a todos los países y ciudades de la tierra. Esto fue el sueño del hermano Watchman Nee. No solo predicar a Cristo como nuestra vida y salvación y todo, sino también predicar la otra mitad del gran misterio. El gran misterio es Cristo y la iglesia. Él también enseñó y predicó las verdades acerca de la iglesia. Esta fue su visión. Él dijo, cuando yo cierro mis ojos, yo veo por toda China candeleros de oro en todas las ciudades. Hermanos, que este sueño de nuestro hermano también llegue a ser nuestro sueño. No solo una gran obra evangelística llenando estadios con cientos de miles de personas, que finalmente cada uno va a su propio camino. ¿Cuántos han visto el propósito eterno de Dios? ¿Cuántos han visto su necesidad de las iglesias, de iglesias locales normales? El hermano Watchman Nee liberó en inglés 2 libros que sacudieron los cristianos. El primero es la vida cristiana normal, que es que Cristo viva en nosotros, no que nosotros nos comportamos bien esperando ir al cielo, pero que nosotros vivamos a Cristo y que Cristo sea magnificado en nosotros. Pero no fue el único libro que liberó. Justamente después de esto, liberó otro libro. La vida de iglesia normal. Oh, esto sacudió los obreros cristianos. Esto sacudió el clero. Esto sacudió los seminarios. Como un hermano lo dijo, o lo que Watchman Nee dice en este libro es la verdad. Y toda la cristiandad está equivocado en su práctica de la iglesia. O toda la cristiandad está equivocado en su práctica de la iglesia. Y Watchman Nee tiene la razón. Los dos no pueden existir. No son cohabitables. La visión de la iglesia está claramente revelada en la Biblia. Todo nuestro labor no es para nada más, es para la edificación de la iglesia local donde vivimos y es para la edificación del cuerpo de Cristo universalmente. Si esto no es nuestra visión, no estamos haciendo la perfecta voluntad de Dios, como Pablo dice en Romanos 12. ¿Cuál es la perfecta voluntad de Dios? En el versículo 2, es el cuerpo de Cristo. En el versículo 5, nuestra consagración, en versículo 1 de capítulo 12 de Romanos, nuestra consagración y nuestra transformación, en el versículo 2, Los dos son para una sola cosa. Es para que el Señor pueda ganar la realidad del cuerpo de Cristo, como menciona en versículo 5. Y esto es lo que ocupa la parte final del Evangelio de Pablo en el libro de Romanos. Desde capítulo 12 hasta el capítulo 16, Pablo está totalmente ocupado para la edificación práctica de la iglesia, que los creyentes reciben unos a otros en amor, sin prejuicios, sin juicios, que podamos practicar, utilizar nuestros dones que hemos recibido del Señor de una manera que edifica el cuerpo y no nuestro propio ministerio, nuestro propio grupo de seguidores. Hermanos, cuando tocamos este asunto, que el autor tomó 7 capítulos para llevarnos a los versículos 11 y 12, tenemos que detenernos y considerarlo de una manera seria. Nuestra relación romántica y amorosa y consagrada para nuestro amado, para cooperar con él, para responder a sus llamados, aterriza en los versículos 11 y 12, donde la amada, transformada con las virtudes de su amado, con un conocimiento profundo de su amado y de su voluntad y de su corazón, lo que él piensa, ella habla. Es exactamente el espíritu y la novia dicen. Dicen juntos, ya ella es una con su amado. Aquí tenemos que detenernos, hermanos, porque yo sé que no todos son nuevos. Estoy hablando a hermanos que aman al Señor, que se han consagrado al Señor. Y yo espero, hermanos, que nuestras consagraciones corporativamente alcanzará la meta de Dios. ¿Y cuál es la meta de Dios? Edificar el cuerpo de Cristo para que puede ser la novia preparada que le va a traer a la tierra. Amén.